Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este miércoles 4 de septiembre a la rueda de prensa con motivo del Día Mundial de la Salud Sexual. Esta mañana nos acompañan la doctora Irma Marcela Quintero Estrella, ginecobstetra especialista en medicina materno-fetal y sexóloga, responsable del servicio de embarazo de alto riesgo de la Unidad de Medicina Materno-Fetal del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca, y profesora de Medicina Sexual del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida. Nos acompaña la doctora Hilda Socorro Valadez Hernández, ginecóloga y educadora sexual, encargada de consulta externa de ginecología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y profesora de Medicina Sexual del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. También está con nosotros la doctora Tania Elisa Holguín Aguirre, infectóloga adscrita a la unidad de VIH del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, así como el doctor Juan José Real Carabes, urólogo encargado del servicio de urología del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca. Esta mañana vamos a iniciar con nuestra presentación de la doctora Irma Maricela Quintero Estrella, pero antes saludamos también a quienes nos siguen por YouTube en el canal de prensa de UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a iniciar, como lo había mencionado, con la doctora Irma Maricela Quintero Estrella. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, yo creo que para hablar de este día en conmemoración de la salud sexual será muy importante pues conocer y entender el concepto de la salud sexual. Y la salud sexual precisamente se refiere al completo bienestar físico, emocional, mental y social con respecto a la sexualidad. ¿Sí? Hablamos en un complemento de este concepto general que era de salud, de la Organización Mundial de la Salud, pero ahora dirigido a la sexualidad, y no solamente lo que esté relacionado con la ausencia de enfermedad. Entonces, cuando hablamos de salud sexual, nos referimos también a estos aspectos que están relacionados con la educación sexual, ¿sí? Con la posibilidad de que el ser humano, el individuo, pueda vivir y tener una sexualidad plena, libre de discriminación, libre de violencia y en plena libertad. Obviamente que cuando hablamos de esta libertad también hablamos de la educación sexual para vivir una sexualidad consciente. Esto nos abre precisamente las posibilidades que tenemos en nuestra sociedad para tener una educación sexual de manera científica, bien organizada y estudiada. Entonces, hablamos de educación sexual, pero también tenemos que hablar de prevención. Prevención como lo es las infecciones de transmisión sexual, como son también los embarazos que deberían de ser embarazos planeados y deseados, el sexo seguro, el sexo protegido y, bueno, la libertad en relación a las vinculaciones afectivas y sexuales que tenemos todos los seres humanos. Tenemos mucho que hacer al respecto en todo ello, ¿no? Empezando por la educación sexual y la vivencia de una sexualidad consciente.
Gracias, doctora Irma Maricela Quintero Estrella. Ahora escucharemos la intervención de la doctora Hilda Socorro Valadez Hernández. Adelante.
Muchas gracias, muy buenos días a todos. Pues bueno, como la doctora Irma nos comenta, una sexualidad libre de coerción, una sexualidad plena y satisfactoria que nos permita tener una vivencia adecuada incluye también la prevención, como bien lo comenta, ante enfermedades de transmisión sexual. Es importante saber los números que tenemos hablando de infecciones de transmisión sexual a nivel mundial y también local. ¿Sí? En el 2020 se habla de que hubo 1 millón de personas con infecciones de transmisión sexual nuevas al día, hablando de nivel mundial. Si hablamos a nivel local, tenemos enfermedades como gonorrea, sífilis, clamidia, tenemos también tricomoniasis. Si hablamos de sífilis, pues tenemos que aproximadamente en 2022, 8 millones de personas fueron nuevas infecciones de esta infección de transmisión sexual, pero Otra cosa importante de ellos es que 1.1 millones de estas personas que se infectaron fueron en mujeres embarazadas, de las cuales un porcentaje no despreciable tuvieron una infección sobre sus embarazos, y bebés que nacen con enfermedades como sífilis congénita llegan a tener problemas severos en su desarrollo e incluso pues llevarlos a una muerte temprana. El utilizar métodos de planificación familiar de barrera, como son el condón, nos va a permitir tener una vida sexual con una disminución en el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. El uso de métodos anticonceptivos hormonales nos va a permitir tener una prevención sobre embarazos no deseados, de aquí que la combinación de ambos puede llegar a ser bastante importante para tener esta salud sexual de cual hablábamos, ¿sí? Debemos de tomar en cuenta también que las infecciones de transmisión sexual pueden llegar a ser en algunas de ellas más frecuentes en mujeres por la fisiología y biología que tenemos, como pueden ser el gonococo, el herpes y la tricomona, ¿sí? En los varones tenemos una mayor incidencia de clamidia y sífilis. De aquí que la invitación a un uso temprano de este tipo de métodos de planificación familiar. Importante también saber que en los últimos años los estudios y los reportes presentan que las personas, las mujeres y los niños a partir de los 12 años ya empiezan a tener actividad sexual en los últimos 5 años. Entonces debemos de ampliar nuestra educación sexual en las etapas tempranas de la escuela primaria, ya debe de estarse dando este tipo de información.
Gracias, doctora Hilda Socorro Valadez Hernández. Ahora escucharemos a la doctora Tania Elisa Holguín Aguirre. Adelante.
Buenos días, muchas gracias. Bueno, la salud sexual, para ejercerla y para promoverla, creo que es indispensable remitirnos a su definición, ¿no? Que es meramente positiva. Dejar atrás esta educación sexual basada en culpas, basada en vergüenza, y llevarla a una educación sexual basada en responsabilidad. Es decir, en ver por mi salud y ver por la salud del otro, de la otra, del otro con el que me estoy vinculando. Y esto también involucra a los servicios de salud, que son a quienes nosotras representamos. ¿Qué necesitamos para ejercer nuestra sexualidad de forma responsable y vincularla con los derechos humanos? Por supuesto que servicios médicos de calidad, adecuados, dignos para todos quienes solicitan los servicios médicos, acceso a una educación sexual, pero no solo a la mera educación, ¿no?, sino que esta debe ser efectiva y debe iniciarse desde etapas tempranas, desde las infancias, obviamente al nivel de cada grado, de cada edad, pero la educación sexual debe iniciarse a edades tempranas, evitar estos mensajes negativos que han estigmatizado la sexualidad desde siempre y que nos impiden buscar ayuda, platicarlo, acceder a servicios de salud, utilizar siempre lenguajes correctos, promover seguridad, higiene en todos los usuarios de los servicios de salud, y ejercer la sexualidad también de una forma independiente a la reproducción. Aunque la salud sexual también incluye la salud reproductiva, debemos como separarlas y promover una salud sexual independiente de los deseos de reproducción, así como ejercer una vida sexual libre de discriminación, de presión, de violencia. En lo que compete a las infecciones de transmisión sexual, actualmente contamos con un montón de métodos, tanto preventivos como terapéuticos, que van desde la vacunación que es muy efectiva para virus de papiloma humano, para hepatitis B. Contamos con métodos preexposición, es decir, tratamientos que se pueden utilizar para prevenir la infección por VIH, para prevenir infección por gonorrea, sífilis y clamidia durante las primeras 72 horas de una relación sexual de riesgo. También contamos con métodos post-exposición, es decir, fármacos que se pueden utilizar durante las primeras 72 horas de la exposición y que nos ayudan a prevenir sobre todo VIH. y tratamientos muy efectivos para las infecciones de transmisión sexual. Pero aunque contamos con todas estas herramientas, ¿con qué nos estamos encontrando? Con un difícil acceso de la población a los servicios de salud, y esto va muy ligado al estigma que todavía nuestra sociedad tiene muy arraigado. Entonces, esta también es una invitación para que todos chequemos nuestras serologías, nuestros estudios de laboratorio, y que sepamos que contamos con un montón de herramientas para prevenir y para tratar infecciones de transmisión sexual. Muchas gracias.
Gracias, doctora Tania Elisa Holguín. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
Buenos días, Valeria Jiménez de Prensa UDG. En cuestión a la educación sexual efectiva, ¿cómo debe ir siendo en cada etapa del desarrollo de los niños y posterior en las juventudes?
Bueno, la educación sexual inicia desde que nacemos y hasta que morimos, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de la educación sexual infantil, desde luego que al niño hay que hablarle precisamente con la verdad. Empezar a hablar precisamente, y vuelvo a repetirlo, por ejemplo, de genitales, a los genitales hablarles por su nombre y no ponerles nombres o sobrenombres, ¿sí?, que finalmente confunden al niño. Las dudas en infancia deben de ser contestadas con la verdad hasta donde la curiosidad del niño sea resuelta. Y asimismo va a continuar la educación sexual que va haciendo posteriormente en los adolescentes. Ahora, creo que un punto muy, muy importante, y que ya lo mencionó la doctora Hilda, es el inicio de vida sexual en nuestros jóvenes, ¿sí? Hay una mayor apertura a la sexualidad, y esa mayor apertura también implica que los jóvenes inicien su sexualidad con una mayor conciencia. Educar no es informar, que a veces caemos en ese error de que los chicos tengan la información, a veces incluso desde las escuelas, cuando hablar de una sexualidad consciente es que, además de tener la información, sepan los riesgos que tienen, incluso desde el inicio de su vida sexual activa, tanto para adquirir una infección de transmisión sexual que pudiera marcar su de por vida a su desarrollo posterior, así como un embarazo que piensan que en una primera relación sexual pueda no ocurrir. Entonces, esta parte de la sexualidad consciente implica el saber los riesgos que se corren al tener relaciones sexuales de riesgo. Esto es parte de la educación. También el hablar del sexo seguro y protegido. Se mencionó hace un momento el incremento de las infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, VIH, ¿sí? Aunque hay programas de detección, seguimos teniendo pacientes que llegan embarazadas a nuestras instituciones de salud con VIH. Desde luego, cuando llegan a los hospitales hay muy buenos programas de detección, porque lo que no queremos es esa transmisión vertical de la enfermedad. Es decir, una mujer embarazada puede transmitirle directamente la enfermedad a su bebé. Gracias a los tratamientos que existen hoy en día, si damos su tratamiento antirretroviral, pues se puede disminuir hasta en un 99% la posibilidad de transmitirle de manera directa al bebé la enfermedad, pero lo ideal es que la paciente no adquiera la enfermedad. Lo ideal sería vivir esta sexualidad de manera plena, utilizando métodos de protección. Lo ideal es que esta paciente, si no tenía planes en su vida de embarazarse, porque un embarazo adolescente va a cambiar por completo la vida de estos chicos, que precisamente esta sexualidad consciente nos lleve a la utilización de los métodos anticonceptivos. Cada vez más tenemos anticonceptivos más efectivos y que pueden ser utilizados por los jóvenes. El punto es llegar en educación sexual a que conscientemente lo pidan y lo soliciten, que conozcan los jóvenes sus derechos sexuales y reproductivos. Todos nosotros debemos de conocer nuestros derechos sexuales y reproductivos, y en esto está el que tienen el derecho de acudir a las unidades de salud para que se les oriente y se les pueda proporcionar tanto un condón como un método anticonceptivo. Se trata precisamente de evitar esto en cuestiones de salud.
La siguiente pregunta.
¿Cómo podemos abordar la sexualidad de forma independiente a la reproducción y la sexualidad consensuada en los jóvenes y en las personas adultas? Porque creo que este concepto pues no es como vaya muy conocido y no se nos fue educando sobre eso. Es bastante nuevo y creo que es bastante necesario hablarlo.
Sí, mira, la situación aquí es que socialmente se ve unida las relaciones sexuales con el tener hijos. Entonces, eso es lo primero que debemos de dar a entender y conocer a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, a los caballeros también. El tener relaciones sexuales no es una condición sine qua para que debamos de, a fuerzas, buscar un embarazo. Debemos de saber que la sexualidad nos fue dada para obtener placer, para disfrutar el día a día, para tener un mejor sueño, para tener un mejor desempeño laboral, un mejor desempeño físico. Nos permite tener un mejor estado emocional en general, ¿sí? Y que en el momento en el que lo deseemos, si es que lo deseamos, podemos entonces, ahora sí, decidir quiero o no quiero tener hijos junto con nuestra pareja. O bien, si no tengo una pareja, también de manera personal decidir si quiero o no quiero tener descendencia. Entonces, es la manera de separar. ¿Puedo disfrutar mi sexualidad? Sí, sin necesidad de tener que tener bebés.
La siguiente pregunta. Adelante, doctora Tania.
Sí, y creo que también es muy importante agregar que la sexualidad va mucho más allá de la genitalidad, ¿verdad? La sexualidad tiene como fin el vincularse con el otro. Entonces, viéndolo desde ese aspecto, pues debemos desmitificar este hecho de que la sexualidad nos es dada para la reproducción, viendo de forma completa que además la sexualidad nos define, nos identifica, nos permite vincularnos socialmente. Entonces, creo que son aspectos que debemos como aprender a verlos de forma más profunda.
Doctora Quintero Estrella.
Sí, hace un momento mencionamos los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, cuando conocemos nuestros derechos, que incluso están publicados ampliamente en el internet y que son aceptados de manera universal, está el saber establecer límites, los límites, las fronteras del contacto. Entonces, cuando educamos en sexualidad, también está en educar a los jóvenes a decidir que si quieren tener relaciones sexuales, también poder decirle al otro cuando no quieres, ¿sí? Porque viene también la presión social, la presión psicológica, y en este sentido está también establecer las fronteras del contacto y los límites a donde yo puedo decir también no.
La siguiente pregunta.
Hola, buenos días. Junuen Mora, de NMAS Guadalajara. Preguntarle, en Jalisco, ¿cuántas personas o qué porcentaje tiene acceso a la salud sexual? Y también, ¿cuántas personas tienen alguna enfermedad de transmisión sexual?
Bueno, el acceso está abierto en las diferentes modalidades que vimos, o sea, el acceso a las vacunas pues es universal. En el caso de la vacuna para VPH se aplica a las niñas a partir de los 12 años y afortunadamente cada vez se abren más canales para que esta vacuna también sea aplicada a los hombres. A las mujeres trans, a los hombres trans y que toda la diversidad pueda acceder a la vacunación. En el caso de pruebas, también todas las unidades médicas, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, a través de los hospitales civiles, realiza pruebas de detección a la población que así lo solicite, y además tenemos mucho apoyo de algunas organizaciones no gubernamentales. CHECOS, AHF, hace una gran labor en cuanto a la detección y también a la educación, porque tienen asesorías para las personas que se acercan a solicitar información sobre educación sexual, métodos de prevención, les hacen llegar condones y lubricantes también que favorecen pues las prácticas seguras. Y la población que vive con VIH en el país se ha incrementado, aunque los tratamientos son muy buenos y el control de quienes viven con VIH ha mejorado, el acceso a los medicamentos, sí vemos un incremento. Creo que, y lo platicaba con algunos colegas hace unos días, que la forma de darnos cuenta qué tal estamos en educación sexual es a través de sífilis, ¿no? Que es una infección que muchas veces pasa desapercibida, pocos síntomas, poca información, y pocos se acercan a solicitar pruebas. Y hemos visto un incremento en los casos de sífilis, y también creo que las doctoras no me dejarán mentir, en sífilis congénita, en pacientes que se detectan pues ya en las últimas etapas del embarazo. Pero es muy importante también que la población conozca que sus centros de salud o sus unidades como comunitarias más cercanas también tienen pruebas de detección. Entonces, que ellos se pueden acercar en cualquier momento, que una mujer, en cuanto sepa que está embarazada, debe realizarse todas las pruebas de detección para infecciones de transmisión sexual para pues evitar complicaciones en etapas posteriores del embarazo.
Ahora escucharemos al doctor Juan José Real Carabes.
Gracias. Me gustaría comentar una realidad que sucede en los servicios de urología en la atención de las enfermedades de transmisión sexual en el varón. Quizá a nivel institucional no represente más del 10% de la consulta que vemos todos los días en los servicios de urología. Esto porque un paciente con una enfermedad de transmisión sexual demanda una atención casi inmediata por los síntomas que producen estas enfermedades. Entonces, muchas veces los pacientes, más que acudir al servicio de urología, acuden a un médico de primera vez, de primera intención, o en la consulta particular, prácticamente el 60% de la consulta es por infecciones de transmisión sexual. Y como se mencionó hace unos momentos, cada vez vemos más jóvenes. Entonces, estos pacientes, al tener esta sintomatología, quieren acudir inmediatamente. Hay que recordar que muchos de los agentes causales de las infecciones sexuales tardan un periodo de 2 semanas como mínimo, otros 3, o algunos otros más tiempo, para desarrollar los síntomas. Característicamente van a llegar con secreciones del tracto urinario, uretrales o lesiones dermatológicas, y es por eso que llegan principalmente. Y es muy difícil que en los servicios de urología a nivel institucional, por lo pronto en el varón, lleguen de manera tan tardía, aunque cuando los vemos en el hospital ya llegan con una enfermedad más avanzada.
La siguiente pregunta.
De lo que mencionaban acerca del incremento en casos de VIH y sífilis, ¿desde cuándo comenzaron a ver este incremento y cuánto porcentaje? Y también preguntar, ¿qué hace falta desde los 3 niveles de gobierno para empezar a disminuir estos números y que más tengan acceso a la educación sexual también?
En la época de pandemia bajaron mucho los números, y aquí queda la duda, pues obviamente el acceso a la salud era mucho menor, ¿no? Pocos querían acudir a hospital o a cualquier cosa. Entonces, después de 2022, los números han aumentado. A nivel nacional, en México ha aumentado del 10 al 15% la detección de VIH. Y aunque a nivel mundial estos números van para abajo, en México sí hay un incremento. También debemos hablar que el incremento puede ser asociado a que estamos haciendo más pruebas. ¿Okay? Entonces queda ahí la duda, porque justo se asoció mucho a la pandemia el decremento de las nuevas infecciones. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos programas sociales que permitan que los jóvenes se acerquen a los servicios de salud a hacerse pruebas. La realidad es que una vez que la persona que vive con VIH es captada, Se inicia el tratamiento de forma temprana, que también es una estrategia a nivel mundial para poder retener a esa persona que empiece su tratamiento. Y cabe mencionar que una vez que alguien está bajo tratamiento antirretroviral, el virus disminuye tanto en sangre que la posibilidad de infección se minimiza y es prácticamente nula. Entonces, de alguna forma, tratar a quienes viven con VIH también es una estrategia de prevención. Por eso nuestro interés de hacer más y más y más pruebas. ¿Qué necesitamos? Descentralizar también las pruebas, llevarlas a estas comunidades que están como un poco más alejadas, que tienen menos acceso, hacer más campañas y detectar estos grupos como donde está habiendo más contagio, llevarles información y llevarles también algunos métodos de prevención. Es cierto que no todo se soluciona con el uso del preservativo, pero sí ayuda un montón. Y el uso de preservativos siempre va ligado a una educación sexual y a una educación acerca del correcto uso del mismo, ¿no? No podemos solo repartirlos y dejar que cada quien se las arregle. O sea, debemos educar, brindar las herramientas y acercar, o sea, desestigmatizar esto de estarse realizando pruebas. En realidad, todos quienes tenemos relaciones sexuales deberíamos hacernos prueba cada 6 meses al cambiar de pareja sexual. Entonces, son prácticas que deberíamos normalizar.
Doctora Quintero.
Sí, y bueno, hacer hincapié en el grupo etario que tiene el mayor índice de infecciones de transmisión sexual, justo está entre la edad de los 15 a los 24-25 años. Entonces, un mayor acceso a los servicios de salud, creo que entrevistas como estas crean conciencia en nuestra sociedad para que los jóvenes puedan acercarse precisamente a buscar pruebas de detección y prevención. Y también una función importante que tenemos los médicos es la educación y la orientación, que desde luego estamos abiertos en todos los niveles de atención.
Doctora Valadez.
Gracias. También tratando de responder un poquito la pregunta, yo considero que a nivel gubernamental se están haciendo muchas prácticas para poder llegar a toda la población, a todos los niveles. ¿Nos falta? Sí, sí nos falta. Sin embargo, creo que esto va a ampliarse, este éxito, cuando podamos capacitar a los maestros de kinder, de primaria, de secundaria, preparatoria, o sea, todos los niveles, sobre una educación realmente adecuada para la etapa de vida que está viviendo cada uno de los niños. Yo insisto mucho en la etapa de la primaria, ¿por qué? Porque es cuando empieza la adolescencia, donde las hormonas de las niñas y los niños empiezan a trabajar un poquito más y empiezan a vivir una sexualidad, donde ya se les hace un poquito más fácil pasar del jueguito de la cartita, del mensaje ahora, del echarse los ojitos, a el tocamiento. Y del tocamiento nos pasamos entonces a las relaciones sexuales. Importante también, no solo como dice la doctora, ofrecerles un condón, sino decirles qué es lo que puede pasar si el condón se rompe, qué es lo que puede pasar si tú tienes relaciones sexuales, hablando de las niñas, antes de los 19, 20 años, que el epitelio de su cérvix está todavía inmaduro, que puede haber esos cambios, esas mutaciones, y que es más fácil que adquieran una infección por virus de papiloma humano, que bien sabemos, pues, que es el precursor del cáncer del cuello de la matriz, que es uno de los principales causas de muerte en nuestra población femenina. ¿Sí? Entonces, la educación creo que es a base de todo.
Doctor Juan José.
Para agregar, ¿por qué es importante entonces la detección? ¿Por qué es importante la prevención? Como bien lo comenzó la doctora, en el caso del varón, también el virus del papiloma humano es la causa del cáncer de pene, por ejemplo, a largo plazo. La infección por VIH a largo plazo, no detectada, no tratada, pues te puede derivar a un síndrome de inmunodeficiencia. Los pacientes también pueden desarrollar una resistencia antimicrobiana, y hoy en día vemos cada vez más frecuentes casos de gonorrea multiresistentes, donde es difícil tratarlo, y si no tratas estas infecciones, se pueden hacer complicaciones incluso sistémicas, como la sífilis terciaria, que afecta al sistema nervioso. Entonces es muy importante la detección y la prevención para evitar llegar a estas complicaciones.
La siguiente pregunta.
Karina Lomelí de Jalisco TV Noticias. Me gustaría saber si o a qué le atribuyen que de repente los casos, bueno, se sabe que las enfermedades de transmisión sexual son llevadas por el hombre en su mayoría, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con adolescentes, los hombres mismos que están llevando estas enfermedades? ¿Por qué no se están cuidando? ¿Creen que hay alguna razón, quizás algo social o simplemente pues quizás pena?
Bueno, en el caso de la consulta urológica del varón, definitivamente hay mucha controversia, mucha resistencia al acudir al urólogo. Siempre existe ese tabú de que si vas al urólogo te van a hacer un tacto rectal, a veces no es necesario. Entonces sí vemos que en la mayoría de los casos cuando llegan con una infección es por desidia, por esperar, aunque también muchas de las enfermedades de transmisión sexual no son visibles, entonces el paciente no sabe. El virus de papiloma humano, por ejemplo, puede tardar hasta 3, 7 meses de manera inocua, de manera latente, y no saben que lo tienen. Por eso es importante siempre que evaluamos un paciente ver su tipo de actividad sexual, el número de parejas sexuales, en qué momento inició la vida sexual y entonces saber si tiene o no algún factor de riesgo. Pero básicamente, a pesar de que hoy en día hay mucho acceso a la información, también hay mucha desinformación en los medios.
Siguiente pregunta.
Y saber también si, bueno, esta semana la Secretaría de Salud de Jalisco ya anunció la jornada de vacunación BPH, saber si el hospital ya está aplicando, cuántas dosis tienen, y cómo es el proceso en el caso de las personas que buscan ir al hospital y aplicar la vacuna a sus niñas.
Sí, por parte del Hospital Civil Viejo, Fray Antonio Alcalde, para aplicar la vacuna hay que acudir a la consulta externa en el primer piso, en el área de epidemiología. Ahí tienen todas las vacunas, incluyendo BPH, y ahí se puede acceder a las mismas. ¿Cuántas hay? No sé, pero hay.
Doctor.
Sí, bueno, la importancia de la vacunación para infecciones por virus de papiloma humano, hay que recordar que está ideada para el grupo de población antes de tener contacto sexual. Básicamente es en la edad pediátrica, es por eso que en los servicios de urología de adultos difícilmente la podemos ofrecer. Sin embargo, se ha visto en algunos estudios que a pesar de que haya tenido ya contacto, siempre y cuando se demuestre que ya no está presente, puede tener un beneficio el paciente para evitar la que se vuelva a contagiar o que estas lesiones den algunas otras aparición de lesiones de verrugas en un futuro. Sin embargo, no está ideada para eso, es más que nada en la edad pediátrica donde se da esto.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Carlos Carrizales de Imagen Televisión. ¿Qué tanto ha incrementado el caso de menores de 25 años, especialmente en la población de 15-19, que ya dieron positivo a VIH-SIDA? Que ustedes tengan conocimiento.
De hecho, es el grupo como de más riesgo. Ahora, con VIH ocurre algo. Muchos de nuestros pacientes que se integran al programa de tratamiento para VIH acuden en etapas avanzadas, entonces es muy difícil determinar cuánto tiempo lleva viviendo con la infección. Normalmente deben pasar unos 5 a 10 años para que la infección se manifieste con síntomas severos, con ataque a algunos órganos. Entonces, esto nos está hablando de que el inicio de vida sexual de muchos de estos pacientes pues es entre los 12 y 13 años, lo cual sí, pues es alarmante. En cuanto al incremento, aquí habría que determinar los distintos centros. En la unidad estamos atendiendo más o menos unos 5 o 6 pacientes de nuevo diagnóstico por semana. Entonces, pues es un número relevante solo en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Afortunadamente, ahorita hay más centros como el CAE, que recibe mucho paciente de primera vez, el Hospital Civil Nuevos, Oquipan. Todos ellos estamos en atención a personas que viven con VIH.
Pero sí hay un incremento importante.
No lo sabría determinar como tal. O sea, no es un incremento importante, es más bien que nos están llegando pacientes en enfermedad avanzada. Y es mucho más difícil tratarlos, porque no es simplemente dar tratamiento para VIH, sino para todas las enfermedades que ya adquirieron como consecuencia del propio virus y de la alteración al sistema inmunológico.
Bien, parece que ya no hay ninguna pregunta. De las preguntas que ya se hicieron, también estuvieron interesadas en las respuestas Fernanda Carapia de Mural y Rocío López de Canal 44. Entonces, así es como damos por concluida esta rueda de prensa y agradecemos a todos los que estuvieron presentes, a los que se conectaron en las diferentes redes sociales, y agradecemos sobre todo la difusión que hagan de esta rueda de prensa con motivo del Día Mundial de la Salud Sexual, que se lleva a cabo el día de hoy, 4 de septiembre. Muchas gracias y que tengan un bonito día.